Buenos días, Romero. Sandro Bastiera los saluda.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va?
Muy bien. Ministro, en principio, ¿qué información están manejando respecto de el nivel de adhesión que tuvo ayer la jornada de paro convocada por el SUTEF en la provincia?
Aproximadamente un 30% a la mañana, un 35% a la tarde. La tarde fue un poco más elevado y sobre todo en el nivel primario.
¿En nivel secundario también un 30%?
O no, secundario fue menos.
Inferior, el 30% sí. Es en primario, 30 y 35.
Sí. En promedio, ¿no es cierto? Tenemos esos datos en general.
En general, porque sí, había información.
Un poco más en Ushuaia y un poco menos en Río Grande.
¿Fue más alto el nivel de acatamiento en nuestra ciudad?
En Ushuaia, sí.
Esto obviamente contrasta con la información que se difundió desde el sindicato docente, que hablaba de un nivel de acatamiento cercano al 80%.
No ha sido así. Ha habido inclusive escuelas que han funcionado con normalidad.
¿Cuál
y en
va
otras,
ser?
Bueno, con algunos grados y en otras más generalizado, ha sido muy variado.
¿Hubo alguna escuela que no haya abierto sus puertas producto de la medida de fuerza o en todas las escuelas hubo?
En todas las escuelas hubo algún grado o algún curso que tuvo clase. Algunos.
Ministro, ¿ya se tiene resuelto cuál es el criterio que se va a adoptar respecto de los docentes que ayer no concurrieron a clase? ¿Va a haber descuento salarial?
Sí, eso está establecido y ya lo hemos informado nosotros ya desde que asumimos, ¿no es cierto?
¿Se va a mantener el mismo criterio
sí,
que...?
El mismo criterio, sí.
En el caso de la jornada de hoy, en la que si bien no hay un paro dispuesto a nivel provincial por el SUTEF, si hay una medida de fuerza que todavía rige a nivel nacional convocada por la CETERA.
Por CETERA.
Los docentes sí. Que hoy adhieran en Tierra del Fuego a esta segunda jornada de protesta nacional, ¿encuentran amparo sindical?
Ellos tendrían, nosotros no hemos tenido la notificación del gremio en relación a que hoy hay una medida de fuerza en la provincia, acatando las medidas nacionales. Así que tendrían que... No tenemos medida de fuerza para el día de hoy.
Es decir, que aquel docente que hoy haya decidido...
El gremio que está asociado, ¿no es cierto?, a CETERA, no ha dispuesto acá en la provincia a acatar la medida de CETERA, ¿no?, uh-huh. A nivel nacional.
Ministro, ¿han tomado contacto más allá de este encuentro de negociación salarial que tuvo lugar el jueves de la semana pasada en Río Grande con la dirigencia de los sindicatos docentes? Porque hay algunos cuestionamientos muy puntuales que se están escuchando sustancialmente por el lado del SUTEF en cuanto, por ejemplo, la decisión de cerrar las salas de 3 años de los jardines de infantes, de levantar algunas divisiones en algunos colegios. ¿Cuál es la situación concreta que se está planteando en materia de educación en la provincia?
La verdad que no sé de dónde sale la información que se maneja en relación a las razones de la protesta, ¿no? Porque yo, la semana pasada se han entregado todos los cargos que tienen que ver con inicial y primario y gabinete, y se han entregado todos los cargos para cubrir toda la sala de los jardines.
A mí
me dicen que se cierran salas de 3. En realidad no tenemos establecido salas de 3 en la provincia nosotros. Primero se hacen las inscripciones a lo que la ley nos intima que tenemos que hacer, que es la sala de 4 y 5, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y que es lo que nosotros tenemos que cuidar. El año pasado habían quedado sin inscripciones porque se hicieron inscripciones anteriores de sala de 3 y quedaron niños de sala de 4 sin poder ingresar al jardín, porque se adelantaron las inscripciones de sala de 3. Entonces este año tomamos la precaución, también con la supervisión que me pareció muy muy criteriosa en este sentido, dejar al último la inscripción de sala de 3, porque nosotros lo que tenemos que asegurar es la universalidad de 4 y 5.
Uh-huh.
Entonces, por eso da la sensación que se han cerrado salas de 3. En realidad no tenemos establecida sala de 3. Nosotros cubrimos salas de 4 y 5 en todos los jardines y lo que queda se abren en sala de 3. Inclusive tenemos proyectado abrir multigrados en el caso que haga falta en algún jardín, ¿no?
Ahora, en lo concreto...
Pero no se ha cerrado ninguna sala de ningún jardín en la provincia. Ninguna sala. Y eso lo doy fe porque se han entregado todos los cargos, porque pero, si no, no hubieran entregado los cargos.
A ver, ¿puede ser el caso de que en algún jardín de infantes donde el año pasado funcionó una sala de 3 años, este año no funcione porque hubo mayor demanda para 4 y 5?
Porque hay una mayor demanda para 4 y 5, así es.
Bueno, pero en ese caso los chicos que, las familias que mandaban el año pasado los chicos al jardín a la salita de 3, este año no pueden hacerlo, tienen que ir a otro establecimiento,
no,
a otro jardín.
La familia que mandaba a sus niños en la sala de 3,
este año van a las de 4, sí, obviamente, pero el que tiene un chico de 3 no va a poder mandarlo.
Ahí no lo va a poder mandar, porque nosotros por ley tenemos que asegurar salas de 4 y 5.
Pero van a ¿Y van a funcionar este año en los jardines públicos algunas salas de 3 años?
Algunas salas de 3 años van a funcionar y se van a abrir las inscripciones.
¿Y cuándo ahora, se van a estar abriendo las inscripciones?
La semana que viene se van a estar abriendo las inscripciones, porque todavía hay niños en la provincia que no se han anotado salas de 4 y 5. Por eso, hasta que no, los padres tienen que anotar a los niños de 4 y 5.
Es decir, que tampoco se puede saber a ciencia cierta.
Porque esas salas, que no están todavía completas con las salas de 3, tienen su maestra ya trabajando.
Pero más o menos.
Es decir, que la sala está abierta.
¿Se tiene conocimiento, ministro, de cuál va a ser más o menos el universo de chicos de 3 años que van a poder concurrir?
Yo ahora le he pedido a la supervisión que me pase por favor el listado de todos aquellos jardines donde ya han quedado salas de 3 o multigrado, como le vamos a llamar, donde van a compartir en la sala niños de 3 y 4 años, ¿no?
Ajá, esta es la otra alternativa que se está manejando.
Sí, esa es la otra alternativa que les he dado a la supervisión para que lo consideren.
Y pedagógicamente esto no presenta ningún tipo de inconveniente, el que
ningún
en una misma salita convivan chicas de 3 y 4.
No, ningún tipo de inconveniente. Inclusive cuando tuve la reunión de directoras de jardines, no les pareció mal la idea, porque no tiene ninguna situación negativa. Inclusive los niños de 4 y 5 también comparten en algunos momentos, ¿no es cierto? Son edades de socialización y donde las dinámicas son muy parecidas.
El ministro, también se ha cuestionado la baja de cargos de acompañantes, maestros acompañantes, creo que se los denomina, sí, en los procesos de integración, de maestros tutores, sobre todo en algunos establecimientos de la provincia, baja de algunas divisiones, por ejemplo, se mencionaban en el colegio Cloquetén.
En relación a esto, la supervisión, vamos con los maestros acompañantes y pares pedagógicos. La supervisión me ha hecho un informe, una proyección de los cargos que se necesitan. Yo en el día de ayer he firmado la resolución donde se otorgan los cargos, porque tienen una finalidad esos cargos, ¿no? Que son acompañar a la trayectoria de algunos niños. Entonces, una revisión y un trabajo que ha hecho exhaustivo la supervisión del nivel primario, me han pasado a mí la información y en base a eso yo he autorizado todos los cargos que se me han solicitado.
Es que no necesariamente...
Esto siempre tarda, lo que pasa es que se utilizan estos mecanismos. Imagínense, estamos en el segundo día de clase y ya van a tener la resolución, ¿no?
Uh-huh. Y
sabe tardar un poco más esto en otros años.
Y ahora, a ver, ministro, no necesariamente la totalidad de cargos acompañantes de este año tienen que ser los mismos del año pasado, porque esto tiene que ver con el universo de estudiantes que tiene la provincia.
Claro, porque tienen los cargos específicos que tienen que ver con los pares pedagógicos o acompañantes, tienen una finalidad que es acompañar trayectorias de algunos alumnos. Entonces nosotros tenemos que tener la certeza dentro del aula que ese niño siga, ¿me entiendes?
Pero por eso digamos que por allí lo que pueda surgir es una diferencia en el número de cargos de esta categoría, porque esto tiene que ver con la variación que se pueda dar año a año de los chicos que necesitan este acompañamiento.
Sí, pero en base a lo que ha pasado, la información que pasó a la escuela y en base a lo que me pasó la supervisión a mí, no hemos sacado ningún cargo.
Es decir, que se mantiene la misma...
Lo que me han pedido, seguramente van a surgir, que haya otras necesidades y bueno, lo vamos a ir evaluando.
En cuanto a la baja de divisiones en algunos colegios,
sí,
¿qué medidas se
adoptó? A mí me pasaron un expediente, el nivel secundario, Lo trabajamos junto con la directora provincial de secundaria, donde estaban las proyecciones. Todos los años, según la dimensión que se tenga de las matrículas en los distintos cursos, se hacen cierres de cursos, aperturas de otros y reconversiones. Lo que hemos hecho, y especialmente lo que se ha trabajado con la dirección de Cloquetén, en este caso, que es lo que usted me preguntó, es ver qué cantidad de alumnos se tenía en un turno que habían abierto, que era vespertino, y en base a eso se decidió el cierre de esos cursos por la matrícula que tenía, y teniendo vacantes en el turno mañana y tarde en el mismo colegio, se tomó esa decisión. Y no ha sido una decisión porque yo me levanté un día y firmé que no quería más eso. Ha sido un trabajo que se hizo desde la supervisión, con la dirección de la escuela, y yo lo he avalado, ¿no es cierto?
Es decir, lo que se hizo fue reubicar chicos que estaban en el turno vespertino, en el turno...
Muy pocos chicos que había en el turno vespertino, en el turno mañana y tarde, porque había vacantes, y cerrar esos cursos y abrir otros en el turno tarde. Uh-huh. Se hicieron aperturas también, que es lo que no se dice, ¿no?
Ajá, que se han aperturado nuevos cursos.
Nuevos cursos, sí.
Y ministro, ¿esta información se le ha suministrado a los gremios docentes para que la conozcan?
A mí el gremio docente sabe muy bien cómo se hacen estas cuestiones y deben tener la información, porque cuando si ellos van a la supervisión les informan estas proyecciones que tenemos en todas las escuelas.
Uh-huh. Ahora, uno desconoce cómo funciona el sistema, pero todo este tipo de decisiones administrativas, uno supone sería lógico que se tomaran antes del inicio del ciclo lectivo y no ya con las clases iniciadas, ¿no?
La resolución está firmada desde la semana pasada, porque se ha hecho un trabajo desde el año pasado, no es un trabajo que se ha hecho ahora, ayer, ¿eh? No es una decisión que se ha tomado ya desde el año pasado.
¿Pero que hay una demora después administrativa en la implementación de esas decisiones?
Y después se hace un repaso de todo el expediente para que no haya errores, se vuelve, se pide presupuesto en relación a las aperturas, y hay un procedimiento administrativo, pero sobre todo lo que hay es un control en cuanto a lo que se saque después de la resolución no tenga errores, ¿no?
Uh-huh. Y esto es lo que genera por allí esta, disociación entre la fecha del inicio de clases...
Acá lo importante es que la gente sabía la decisión que se había tomado.
Y que estas situaciones se tienden a regularizar en el corto plazo.
Sí.
Uh-huh. Ahora, ayer leía información que mencionaba que en el corto plazo está previsto inaugurar dos nuevos establecimientos educativos, uno el del Colegio del Valle de Andorra.
Sí. Pero que todavía... Andorra,
sí, y otro en Alacalufes.
Y el Colegio Alacalufes, sí.
Pero que todavía ninguno de estos dos establecimientos tiene designadas autoridades ni docentes, ¿puede ser?
No tiene designadas, porque estamos terminando ya el proyecto de decreto, porque hicimos un cambio de turno, tomamos la decisión justamente de que sean establecimientos que no sean ni primarios ni secundarios, sino para cubrir tal vez las necesidades que tengan en el sector, ¿no es cierto?, y cubrir las vacantes, implementar un proyecto nuevo en un establecimiento educativo que tenga nivel primario y nivel secundario.
Uh-huh. ¿Y cuándo
se parece interesante ese proyecto para que cada escuela en el barrio también tenga y acompañar también la trayectoria de los estudiantes desde primaria hasta secundario, ¿no?
Y, ministro, ¿cuándo se podría estar definiendo la situación de estos dos colegios para que empiecen a funcionar?
Ya vamos a estar, una vez que yo tenga el decreto, hacemos la apertura de la entrega de los cargos y la apertura también de las inscripciones.
Y más o menos
y vamos a señalar cómo va a ser el sistema de inscripción también.
Y más o menos los plazos que esto puede demandar.
La semana que viene ya estaría.
La semana que viene. Claro, sí. Porque la pregunta es, los chicos que hoy por ahí son del Valle de Andorra y tienen que cursar sus estudios, ya se anotaron en otra escuela, empezaron las clases en otra escuela. Sí, mañana se habilita...
Es así que tienen que estar en otra escuela ya.
Claro.
Están anotados en otra escuela seguramente, porque el otro día se hizo sorteo de secundaria, por ejemplo, y sobraron 60 vacantes.
Ahora, la pregunta es, cuando se habilite la escuela de Andorra, muchos de esos chicos van a poder reinscribirse, van a hacer su pase automáticamente.
Como es una escuela técnica nueva, va a ser una escuela técnica, vamos a abrir solamente el primer año.
Ajá, sí. Está bien. Está bien.
Porque no tenemos otra escuela técnica que tenga esa orientación que es desarrollo de software.
No así en el caso de la primaria, que sí se podría estar abriendo en la totalidad de los cursos.
En la totalidad de los cursos, sí.
Ajá. Ministro, respecto de la discusión salarial que se está dando incipientemente con el sector docente, ¿tienen más o menos estimado concretamente cuál puede ser la propuesta de recomposición salarial que se les presente?
No, lo que se ha trabajado en la primera reunión paritaria que se tuvo es brindar toda la información acerca de la situación financiera y económica de la provincia para que en un marco de responsabilidad también se pueda adoptar, ¿no es cierto?, las decisiones que se tomen. Acá hay una cosa clara que quiere la gobernadora Rosana Bertone, que es justamente que a fin de mes se pueda pagar y a comienzo del mes se puedan pagar todos los sueldos, ¿no?, tanto de los jubilados como de los activos. Esta es la finalidad última y no se pueden tomar medidas o acordar grandes cifras que después la provincia tenga dificultades para pagarlas, ¿no? No. Sería un acto de irresponsabilidad. Entonces todos debemos saber en qué situación está la provincia, especialmente los responsables gremiales.
No, pero digamos, en función de que en el primer encuentro no hubo ninguna propuesta concreta ni para el sector docente, ni para escalafón seco, ni húmedo. Uh-huh. De allí la consulta, si internamente ya más o menos se tenía estimado que se puede ofrecer un 5%, un 6%, un 7%, no sé.
Ahora no le voy a dar un porcentaje, pero se está trabajando en las distintas simulaciones de economía.
¿Y más o menos tienen estimado cuándo pueden tener terminadas estas simulaciones? Como
la próxima reunión, si no me equivoco, es el día 15 de marzo.
Sí, ayer mencionaba el ministro de Trabajo que por ahí existe la posibilidad de anticipar la fecha de convocatoria.
Sí, eso será otra decisión, pero hasta ahora yo tengo entendido que es el 15 de marzo.
¿Y en esa oportunidad usted entiende que ya se llevaría a la mesa una oferta de recomposición salarial con un número concreto?
Sí, es lo que se está trabajando con el ministro de Gobierno y el ministro de Economía.
Uh-huh. ¿Cuál es la relación más allá de la relación Ministerio-SUTEF que mantienen con los otros dos gremios que se han sentado por primera vez a la mesa de negociación, UDA y AMET? Uh-huh.
Yo tengo reunión justamente el jueves con AMET, que me ha solicitado reunión, me reúno con la gente de UDA también, y tengo contacto con algunas personas de SUTEF, donde hablamos de cuestiones que tienen que ver con los docentes en particular, o algunas problemáticas que surgen y las vamos resolviendo.
Y, ministro, ¿la relación con las entidades sindicales, en particular con el SUTEF, es tan traumática como se ve desde afuera, o en la discusión cotidiana, en la conversación cotidiana, hay un trato que es un poco más aceitado?
No, yo tengo contacto, por ejemplo, con una de las referentes, con una de las dirigentes de SUTEF, y ese es el mecanismo de comunicación que tenemos.
Pero digamos con una relación distante.
Es
o
una,
tirante.
Con la dirigente no tenemos una relación ni tirante ni distante.
Ajá. Es decir, uh-huh, que es un poco mejor que por lo que uno puede ver a simple vista. Uh-huh. Más afable.
Afable, sí.
Es decir que, en principio, usted entiende que los cuestionamientos que se han hecho públicos desde parte del SUTEF sobre las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación carecen de sustento y que muchos de estos se están resolviendo en lo inmediato.
A mí lo que no me gusta es que se use al Ministerio de Educación para mentir. Yo no he cerrado sala de tres y te expliqué por qué. No he cerrado curso porque a mí se me antojaron, ha sido un trabajo que ha hecho la dirección y la supervisión y yo acuerdo ese trabajo que se hizo y estos son los argumentos que tengo.
Uh-huh. Por último, ayer escuchábamos que en el acto oficial de inicio del ciclo lectivo a nivel nacional, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, mencionaba que los resultados del operativo Aprender del año pasado marcaron que los niveles de calidad educativa siguen siendo preocupantes. ¿Cómo está Tierra del Fuego en la materia? ¿Se logró, en base a los resultados de ese estudio, ir ajustando un poco los contenidos como para mejorar los niveles de calidad educativa en la provincia?
Se ha estado trabajando, nosotros apuntamos, no solamente para el cambio del proceso de enseñanza-aprendizaje del niño, sino en las capacitaciones el año pasado. Era uno de los objetivos que nos habíamos marcado, el trabajo en áreas. justamente para trabajar los resultados que habíamos tenido en el aprender, porque cuando hablamos de calidad educativa no hablamos solamente de un proceso de aprendizaje del niño, sino también un trabajo que tiene que ir haciendo, que vamos haciendo, porque yo me involucro en esto, que vamos haciendo también entre las prácticas docentes, ¿no es cierto?, en el aula, y el proceso de enseñanza-aprendizaje de niño. Y otra cosa fundamental que también debemos considerar siempre, los climas institucionales, ¿cierto? Donde hay climas agradables, buen trato, resolución de conflictos y demás, ayuda también a la calidad educativa. En relación a esto, hemos estado trabajando en las capacitaciones y este año queremos seguir trabajándolo, especialmente lo que tiene que ver secundaria, con lo que se tiene que ver secundaria 2030, y los 180 días de clase que tuvimos el año pasado, seguramente que lo vamos a ver reflejado en los datos que nos viene después el informe del programa Aprender que se ha implementado desde Nación, ¿no?
Es decir, que este año, a ver, sería tener demasiadas expectativas, es decir, que este año deberíamos tener resultados mejores que los obtenidos anteriormente, o el proceso para ajustar toda esta situación es más a largo plazo.
Siempre es a largo plazo, todos los procesos que vamos llevando, no tenemos, no podemos medirnos solamente con cifras en educación, porque son procesos humanos, ¿no es cierto? Pero sí podemos hacer interpretaciones, ir trabajando y ir proyectando también a largo plazo que lo que queremos en relación a las políticas educativas. Pero sin lugar a duda, tener 180 días de clase en la provincia va a tener sus resultados en la continuidad que eso significa en el proceso de enseñanza-aprendizaje del niño. Y seguramente se van a ver reflejados ahora, cuando nos entreguen dentro de poco, los resultados del aprender.
Ministro, gracias por la comunicación.
No, por favor, muchas gracias a usted. Hasta luego.
Hasta luego.